Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 13 de enero, la noche que estamos dejando atrás y ya comienza esta jornada, pues es una de las más frías de este invierno. De hecho, hasta ahora las temperaturas siguen siendo muy bajas, estamos bajo cero en general en la Comunidad de Madrid. Ya les digo siempre que hace un frío que pela, hoy un poquito más. Tenemos ahora mismo 1 bajo cero en la sierra, 2 bajo cero en Madrid capital, 4 bajo cero en la zona sur, bueno, en Alcalá de Henares también, por ejemplo, 5 bajo cero. Temperaturas bajo cero amanece en este lunes 13 de enero, un día de invierno de esos puro y duro. Abríguense, y los que hayan dejado el coche, que no pueda dormir en garaje el coche, pues se lo van a encontrar de color blanco en muchas buenas partes de Madrid. A partir de ahí hay aviso amarillo por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana, aunque lo peor se espera para la próxima noche, cuando las temperaturas y las heladas, las temperaturas bajen más y las heladas aún sean más intensas. Ténganlo en cuenta en esta mañana, tengan en cuenta también, lo vamos a ir contando durante este programa, la interrupción del servicio de la línea 4 de Metro de Madrid, cerrada totalmente por mejoras en la infraestructura, en la catenaria, en las estaciones. Le van a hacer un renovado completo a la línea 4, pero necesitan tiempo. Los dos próximos meses esta mejora va a obligar a cerrar la línea desde Pinar de Chamartín hasta Argüelles. Se pone en marcha un servicio de autobuses que no cubre todo el trayecto, cubre desde Pinar de Chamartín a Avenida América, porque a partir de ahí ya hasta Argüelles se refuerzan las líneas de metro 1, 2 y 6, así como los autobuses de la MT, es la explicación que dan desde Metro de Madrid, llegados a Avenida América y más alternativas para continuar el camino hasta el final de la línea en Argüelles. Pero ténganlo en cuenta, estaremos a lo largo de la mañana pendientes de estas primeras horas de interrupción del servicio en la línea 4 en su totalidad. Anoche, en Arabia Saudí, en Jeddah, el Real Madrid ganaba la Supercopa de España, el nuevo formato, a 4. En la final, Atleti de Madrid, en los penaltis. Tuvieron mucho más acierto, sin duda, los jugadores del Real Madrid que los del Atlético de Madrid. Un encuentro en el que estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que destacó lo que ha supuesto esta celebración de la Supercopa de Europa. No, de Europa, no, de España. Y ya me lío. La de España, es que claro, con esto de los cambios de países ya no sabes lo que se está jugando. Supercopa de España en Arabia Saudí, lo que ha supuesto esta celebración en este país, no será la única, porque habrá, la federación ha firmado otros 2 años más. Han podido entrar las mujeres a un estadio de fútbol sin restricciones. Un paso o un pasito hacia la igualdad.
Esta Supercopa estrena un formato nuevo, también estrena un nuevo lugar donde celebrarse y estrena también algunas medidas que suponen un cambio social en este país, como el hecho de que por primera vez las mujeres hayan podido asistir en libertad a un encuentro de fútbol aquí en Arabia Saudí.
Díaz Ayuso estuvo presente en el palco y después en el césped saludando a los jugadores sin taparse la cabeza, sin ponerse ningún tipo de velo. La presencia de Díaz Ayuso en Jeddah fue aplaudida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en su cuenta de Twitter, o por la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. Por lo demás, al comienzo de esta semana y después de lo del fútbol de ayer, que tendrá su comentario a lo largo de la jornada, sin duda, por lo acontecido ayer en el estadio del Rey Abdalá, donde el Real Madrid ganó al Atleti por penaltis, a las 10 de la mañana los 22 miembros, 22, son 22, miembros del macro gobierno de Pedro Sánchez toman posesión de sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey. Van a prometer sus cargos. Veremos si hay alguna novedad o no en las fórmulas de promesa habituales. El primero en hacerlo será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que tras prometer su cargo será el notario mayor del Reino y dará cuenta de la asunción del cargo por parte del resto del gabinete. Está previsto que mañana se celebre el primer Consejo de Ministros del macrogobierno de Sánchez, que suele ser el de presentación, y luego ya el viernes el primero en el que ya adopten acuerdos. Nuevo gobierno está formado 11 hombres por 11 mujeres. El más numeroso es el que formó Suárez en 1979. El presidente Sánchez le comunicaba ayer al rey por teléfono, no fue a ver al rey, los nombres que ya conocíamos todos, incluido el rey. Sánchez compareció en Moncloa, realizó una declaración, no permitió pregunta, luego estuvo charlando con los periodistas, pero esa no es la cuestión, que charle después con los periodistas. Hay que admitir preguntas, porque en definitiva el destinatario de la respuesta del presidente es el conjunto de los españoles, la opinión pública. El caso es que mandó un mensaje a sus propios ministros, ¿no? Incluido Pablo Iglesias. Era un gobierno con varias voces, pero con una misma palabra.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Dice Sánchez que el nuevo gobierno va a tener como prioridad la gestión económica y que estará marcado además por el diálogo.
Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación.
Como les acabo de decir, Sánchez no admitió preguntas en público, es decir, ante la opinión pública. Luego se quedó hablando con los periodistas y les dijo que tiene previsto reunirse los próximos días con el presidente de la Generalitat, Quintorra, que todavía lo es. A falta de una resolución firme por parte del Supremo, Sánchez obvia que la Junta Electoral le ha comunicado que no es diputado y que, como no es diputado, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña tendría que convocar un nuevo pleno de investidura para buscar un presidente de la Generalitat que sea diputado o cambiar el reglamento y permitir que alguien que no es diputado sea presidente de la Generalitat. Pero ese desafío en el que está Torra y el presidente del Parlamento Autonómico parece que no es obstáculo para que Sánchez se reúna con Torra. Su intención, según explicó, es llevar personalmente el diálogo en Cataluña y lo hará junto con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Desde el PP como de Ciudadanos ya han anunciado que llevarán a cabo una posición firme, también que seguirán adelante reclamando la destitución de Torra, que está en esa situación después de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la decisión a su vez de la Junta Electoral Central de eliminarle su acta de diputado. El PP reúne hoy a la Junta Directiva Nacional, donde se perfilará la estrategia a seguir. Antonio González Terol es el vicesecretario territorial del Partido Popular.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta legislatura dure lo menos posible. Y lo haremos con la ley en la mano y en la sede de la soberanía nacional, como siempre hemos hecho, fieles a la Constitución y a la convivencia.
El Partido Popular apuesta por hacer la oposición desde las instituciones. Vox empezó ayer su campaña, seguramente electoral, de los próximos años, con la oposición en la calle. Convocaba concentraciones en contra del gobierno y se leía un comunicado en las distintas manifestaciones. En Madrid, el que habló fue Santiago Abascal.
En este momento de profunda descomposición y crisis nacional, gritamos juntos que España existe y llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados.
Eso es lo que decía ayer Abascal, que han decidido empezar en la calle su oposición al gobierno de Sánchez. Ha habido encuesta este fin de semana en ABC, la de GAC3 iguala prácticamente al PSOE con el Partido Popular. Y en cuanto a la del País, casi la mitad de los encuestados aprueba el gobierno de coalición. Es superior el porcentaje de los que lo aprueban que los que lo desaprueban. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias con David Herráez y Loli Jurado. Zapatero rehúsa declarar ante la justicia de Bolivia.
El expresidente califica la petición de surrealista y rechaza acudir a Bolivia para declarar. Asegura que no tuvo ningún conocimiento del incidente en la embajada de México en La Paz y que se enteró por la prensa.
47 detenidos por tráfico de personas entre Gibraltar y España.
Los arrestados cobraban 7.000 y 8.000 euros por persona por falsificar un visado de estancia en Reino Unido y gestionar su viaje de forma ilegal de Gibraltar a España. Se calcula que la organización habría obtenido beneficios superiores al millón de euros.
El Open Arms y el Sea Watch 3 a la espera de puerto.
Ambos buques esperan autorización para poder desembarcar a 118 y 119 personas respectivamente, tras haber protagonizado varias operaciones de rescate. El Sea-Watch 3 denuncia que dos barcos y una lancha de la Guardia Costera de Malta no ayudaron a los inmigrantes.
10 fallecidos en carretera durante el fin de semana.
Además, 9 personas han resultado heridas en los 10 accidentes mortales registrados desde el viernes hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. 5 de los fallecidos son motoristas.
Pingüinos cierra su concentración más numerosa con casi 34.000 moteros.
La concentración motera invernal de Valladolid ha registrado un récord inesperado, según sus organizadores, al batir claramente los 30.400 inscritos de 2019.
Crece la tensión en Irán.
Mientras el gobierno iraní moviliza fuerzas antidisturbios para impedir protestas por el derribo del avión ucraniano en el que murieron 176 personas y detienen durante unas horas al embajador británico, un nuevo ataque con misiles a una base iraquí con presencia de tropas norteamericanas ha causado 4 heridos entre los militares locales.
La reina Isabel II cita a la familia real británica.
Con el objetivo de tratar el papel de los duques de Sussex tras la decisión de abandonar sus obligaciones como representantes de la corona, además de los duques, participarán el príncipe Guillermo y Carlos de Inglaterra.
Primera conexión a esta hora de la mañana con la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos prácticamente en toda la red viaria tráfico fluido y cómodo de entrada a la capital, así como de salida, como en la M40 y en la M50. A esta hora sí que vamos encontrando algo más de tráfico en aumento en la A42 en el entorno del Parla. En el resto, como decimos, circulación fluida y cómoda.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de cercanías ni en los de la red de metro, aunque la noticia de esta jornada es la interrupción del servicio en la línea 4.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya precisamente en el detalle de la crónica de Madrid. Carlos Ibaño, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues sí, hoy comienza ese cierre por obras de la línea 4 de metro que se va a prolongar, atención, durante 2 meses. La Comunidad de Madrid ha preparado ya un dispositivo especial que va a entrar en vigor hoy, un dispositivo especial de autobuses, y habrá refuerzos en otras líneas del suburbano para facilitar la movilidad de los madrileños. Ángel García.
Serán 8 semanas de cierre de la línea 4 de metro por obras de mejora y modernización. Para paliar las consecuencias para sus usuarios, la empresa municipal de transportes ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses en el tramo comprendido entre Avenida América y Pinar de Chamartín. Cubrirá así en superficie el recorrido de la línea 4 entre las 6 de la mañana y la 1 y media de la madrugada, con 35 autobuses que circularán con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos. Borja Caravante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, efectivamente, a partir del día 13 prestamos ya un servicio gratuito para los usuarios de metro, que va a conllevar la réplica de la línea 4 en superficie, un tramo muy importante del mismo, porque en el resto de la línea 4 hay una alternativa ya eficaz en autobús y, por tanto, no es necesario dotar de un nuevo servicio para dar una alternativa de movilidad a los usuarios de la línea 4.
En ese sentido, desde hoy lunes también, como alternativa al cierre de la línea 4, la Comunidad de Madrid ha reforzado la oferta de transporte público en el tramo comprendido entre Avenida América y Argüelles. En concreto, se aumenta la oferta en las líneas 1, 2 y 6 del metro y en las líneas 9, 21, 29 y 70 de la MT.
Y seguimos en el metro, aunque por otro asunto bien diferente. Un maquinista jubilado del suburbano es la tercera y última víctima mortal por la exposición al amianto, según ha anunciado en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras. Mientras tanto, Metro de Madrid lamenta la muerte de este trabajador y advierte de que no tiene constancia de que este operario tuviese una enfermedad profesional reconocida. Elvira de Luis.
Desde Comisiones Obreras instan al Ejecutivo Madrid a que pongan medidas en el asunto porque aseguran que tienen la llave para zanjar esta problemática. Consideran completamente necesaria la compensación económica a los familiares de los fallecidos y a los afectados por el amianto sin tener tantas trabas administrativas y judiciales como las que actualmente sufren. Además, exigen un riguroso control médico, entre otras cuestiones. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras de Metro de Madrid.
Realmente no están haciendo nada, solamente buenas palabras, pero los reconocimientos médicos exhaustivos que estamos pidiendo a todos los colectivos, porque en este caso del compañero que ha fallecido, el colectivo de maquinistas, y no está dentro del grupo de riesgo, para hacer ese reconocimiento médico debería hacer la empresa anual a todos los trabajadores que han estado durante muchos años expuestos, pues no lo están haciendo.
Reiteran desde Comisiones Obreras que las soluciones que se están llevando a cabo por parte de las administraciones públicas no son suficientes.
Seguimos hablando de transporte público en Madrid. Desde hoy, Rivas Vacía Madrid amplía el horario y también las paradas de dos líneas de autobuses. Las medidas forman parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento del municipio y el Consorcio Regional de Transportes para mejorar el transporte local de la ciudad. Paz Guadamillas.
Desde hoy, la línea 1 de autobús amplía su horario. A partir de ahora iniciará su ruta a las 6:20 de la mañana. El día 20 comenzarán a funcionar dos nuevas paradas de la línea 331 en la avenida Ramón y Cajal, que contarán con marquesina para mejorar la espera de los viajeros. Además, se han instalado marquesinas nuevas en otras cuatro paradas, dos de ellas junto al Centro de Salud 1 de Mayo, otra junto al edificio Atrio y una cuarta en la calle de César Manrique. Para facilitar la compra de billetes, se han autorizado 7 nuevos puntos de venta que estarán distribuidos de forma homogénea por el municipio y complementarán a los dos estancos y cajeros automáticos donde pueden adquirirse ya los títulos de transporte.
Y aquí en la capital aumenta el número de viajeros de la empresa municipal de transportes en el Distrito Centro. En concreto, sube un 10% en los últimos 6 meses. En términos generales, recuperan viajeros los autobuses de Madrid. El año pasado transportaron a 440 millones de personas. Mar García.
Octubre, el mes preferido para viajar en autobús, la 34, la línea más utilizada. Hacía 12 años que los autobuses urbanos de la ciudad no tenían tantos viajeros, 440 millones, lo que equivale a haber transportado 9 veces a toda la población de España, y eso es lo que se consiguió durante el año pasado. Octubre ha batido su propio récord, el mejor octubre de los últimos 14 años. En esto los viajeros también tienen preferencias. La línea 34, Cibeles Las Águilas, se sitúa en lo más alto del podium, con casi 9 millones. La plata es para la 27, Embajadores Plaza de Castilla, y el bronce se lo queda la línea 70, la que une Plaza de Castilla con Alsacia. Aunque son otros los recorridos de la MT donde crece más el número de usuarios. La 123, por ejemplo, que va de Plaza de Legazpi a Butarque, seguida de la línea 247, de Atocha a la colonia de San José Obrero. Y desde julio, la de demanda de viajeros en el Distrito Centro se ha incrementado un 10%.
Más balances, en este caso el de actividad del Within Center durante 2019. Más de 1,5 millones de personas pasaron por este recinto multiusos. Luis Mínguez.
El Within Center es ya el cuarto recinto del mundo que más entradas vende, solo por detrás del Madison Square Garden, el SSE Hydro de Glasgow y el LaxX Arena de Colonia. Un destino preferente para los grandes artistas que nos visitan el año pasado y entre otros Elton John, Mark Knopfler, Billie Eilish y por supuesto Rosalía.
Madrid, buenas noches. Wow, es que hay tanta gente aparte, ¿no? ¿Cuántos sois? 15.000.
Solo en 2019 el Within acogió 164 eventos, 63 deportivos y 85 conciertos. Como afirma el vicepresidente de la comunidad y consejero de deportes, Ignacio Aguado, un recinto camaleónico y flexible con un gran equipo detrás.
Estamos hablando de una instalación que tiene un evento prácticamente cada 2 días. Son especialistas y grandísimos profesionales a la hora de montar y desmontar, a la hora de garantizar la seguridad en cada uno de los eventos.
Sede del Real Madrid de baloncesto y del Movistar Estudiantes, en lo musical, el Within Center tiene ya programados 102 conciertos para este año.
Y ahora hablamos de dinero público, hablamos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, porque la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha señalado que aún no ha comenzado a reunirse ni con Partido Popular ni con Ciudadanos para hablar de las cuentas autonómicas, pero ha advertido que les va a pedir una reducción del gasto, ha dicho, ineficaz, apostando por quitar la grasa de los 1,000 millones que han detectado que hay en subvenciones a determinados chiringuitos y ha apostado por subastar Telemadrid y que esa partida se dirija a sanidad, educación e infraestructuras.
Y a lo mejor para Telemadrid podemos subastarlo, ¿eh? Manteniendo el empleo y los puestos de trabajo y esos 80 millones dedicarlos a la educación y conseguir que en Madrid haya las 3 mejores universidades de Europa y conseguir la mejor formación profesional para los madrileños, que salgan con una garantía en poder encontrar un trabajo y conseguir adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esas son cosas que a mí me interesan y a lo mejor no me interesa tanto Telemadrid.
6:19 de la mañana de este lunes, que ha comenzado con una brusca caída en las temperaturas. Toda la Comunidad de Madrid se encuentra en alerta amarilla por frío intenso de hasta 5 grados bajo cero hasta las 9 de esta mañana.
Las temperaturas han comenzado a bajar sobre las 3 de la madrugada y continuarán descendiendo hasta los menos 5 grados en las zonas metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste. En Alcalá de Henares llegarán hasta los menos 6. Los madrileños ya llevan un tiempo advirtiendo este descenso de las temperaturas.
Pues llevamos una semana así, quitando el hielo y sí, sí se nota que han bajado bastante las temperaturas.
Para que veas que el frío que hace, estamos en la época ya del frío y aquí, mira, las heladas que están cayendo y habrá hecho hoy, pues, menos 3 grados, ¿no?
Sí, hace mucho frío por la mañana, pero ya más tarde ya hace menos.
Tomen nota de las recomendaciones del 112 para evitar los peligros derivados del frío.
Precaución a los conductores, reduciendo la velocidad en las zonas de umbría, evitando utilizar el freno si ven que el coche desliza, y también precaución a los peatones porque se pudieran producir alguna placa de hielo en la calzada.
No olviden hoy las bufandas y gorros, que serán buenos aliados para combatir el frío intenso a esta hora en la Comunidad de Madrid.
El hielo ha tenido que ver con la muerte de un montañero en Peñalara que fallecía tras despeñarse por una ladera helada de 300 metros en el paraje conocido como Los Claveles. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Al lugar han accedido en primer lugar los efectivos del GERA, del Grupo de Rescate en Altura, de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han confirmado que ya estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación, puesto que las lesiones que presentaba eran mortales de necesidad.
Además, efectivos del GERA han rescatado a dos jóvenes varones perdidos en La Pedriza. Se les pudo localizar gracias a que compartieron con los servicios de emergencia sus coordenadas a través del teléfono móvil.
En torno a las 6 menos 10 de la tarde han llamado al 112 un par de jóvenes de alrededor de 25 años que habían iniciado hoy una excursión en La Pedriza de Manzanares, habían subido hasta el yelmo y bajando hacia el pueblo de Manzanares el Real se han perdido, se han desorientado. Hacia el lugar se ha desplazado efectivos del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han hablado con ellos por teléfono, y los jóvenes les han compartido a los bomberos sus coordenadas, su ubicación a través del teléfono móvil, lo que ha permitido ubicarles perfectamente y darles algunas orientaciones mientras se acercaba hasta ellos los efectivos del GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Han contactado con ellos en la zona de la senda Maeso y era de noche, y con linternas les han acompañado hasta el pueblo. Los jóvenes estaban cansados, pero en buen estado.
A todo esto se unen los accidentes de tráfico. El último ha ocurrido en el cruce de la N320 con la M120 en Talamanca del Jarama. El balance del choque entre dos vehículos ha sido de 4 heridos, 2 de los cuales han tenido que ser liberados del interior del vehículo.
En uno de ellos estaban atrapados un matrimonio de ancianos, un hombre de 80 años y su mujer de 77 años, que han sido rescatados por dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El hombre ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de La Paz y la mujer al Ramón y Cajal, ambos, como digo, con lesiones de carácter reservado.
Poco antes ocurría otro accidente, este en la M608 en Manzanares del Real, donde un vehículo conducido por una mujer se salía de la vía y colisionaba contra un árbol. La mujer tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada con pronóstico reservado hasta el Hospital de La Paz. Y los vecinos de Vallecas siguen hoy conmocionados después de ese suceso que la madrugada del domingo despertaba a los habitantes de la calle Caranavajos. El balance: 2 policías apuñalados cuando iban a detener a un individuo en un caso de violencia de género. El agresor resultaba fallecido.
La madre llamó a la policía en la madrugada del domingo porque el novio de su hija amenazaba con quemar a la joven viva. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, el agresor se abalanzó sobre ellos. Al primero le dio una puñalada en el cuello y a su compañero le propinó una puñalada en el tórax. Finalmente, el primer agente herido le abatió de 2 disparos. Los vecinos relatan el temor vivido.
Y después del golpe, oí 2 disparos.
Me llevé un susto exagerado, porque vamos, se oyeron los disparos.
Le tiró al cuello y, hombre, una cuchilla en el cuello es muerte segura.
Y oía gritos de la policía que decían, venga, venga, correr, todos al suelo, venga, todos al suelo.
Pánico. Yo pánico, además me decías que no salgas, no salgáis, que no salgáis.
Las peleas en el hogar eran constantes. El fallecido tenía numerosos antecedentes por violencia de género y quebrantamiento de la condena.
No es el primer caso, ya van por lo menos 3 o 4 veces que han tenido que intervenir. Pegado la misma persona. Ha estado encerrado.
O sea, esto viene de largo.
Muchos gritos, mucho jaleo.
El año pasado en Madrid hubo más de 17.500 denuncias por violencia machista. Recuerden que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono.
Más cosas, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan contra la morosidad en el pago de las rentas por parte de los residentes en pisos de la Agencia de Vivienda Social. De los 69 millones de euros que en conjunto adeudaban 9.272 inquilinos, el Gobierno regional ya ha conseguido recuperar 34 millones de euros mediante compromisos de abono aplazado con 5.544 familias. Además, según publica hoy El Mundo, el Gobierno regional va a reclamar judicialmente casi 20 millones de euros a 721 morosos. En otro orden de cosas, la comunidad prepara 40 viviendas de alquiler en 100 pozuelos destinadas a guardias civiles. El consejero de Vivienda ha visitado este domingo las obras. El objetivo, según David Pérez, incentivar el número de agentes que residen en la región.
Alquileres a precios muy asumibles, lo cual facilita precisamente que aquellos agentes que a lo mejor tienen dudas de si venir a Madrid, porque en Madrid es verdad que la vida es más cara que en otras comunidades, se decida.
Y ahora nos vamos a Leganés, una antena de telefonía móvil de tonelada y media camuflada en una azotea como si fuera una chimenea. Mantiene en vilo a los vecinos de Leganés Norte, pese a que han reclamado al ayuntamiento. Este afirma que no tiene competencia sobre el asunto. Su mayor temor, los efectos negativos que pueda tener ese dispositivo.
Las ondas electromagnéticas, eso está más que comprobado de que son nocivas.
Desde que está la antena, yo tengo unas migrañas prácticamente diarias.
Es tonelada y media o 2 toneladas de peso que han metido en este edificio.
Lo que vamos a hacer ahora es visitar los kioscos y contarles de lo más destacado en ellos de las cosas de Madrid. Loli Jurado.
Pues, por ejemplo, comenzamos en La Razón. En las páginas de Madrid, la policía mata a un hombre tras apuñalar a 2 agentes en Vallecas. La patrulla acudió al domicilio al amenazar el agresor a su pareja con quemarla viva. El fallecido de 51 años tenía múltiples antecedentes por maltrato. Este mismo asunto es el que abre hoy las páginas de Mundo Madrid. Ha abatido un maltratador que apuñaló a 2 agentes. Los policías fueron al piso ya que un hombre quería quemar viva a su pareja. Al entrar fueron acuchillados y uno efectuó 2 tiros. El chaleco salvó la vida de los agentes que fueron heridos en cuello y en la clavícula. Nos vamos a hasta el País Madrid, los apuros de la decana de los arquitectos. Belén Hermida afronta un número creciente de problemas. Al caso Monasterio se suma una revuelta por haber dado una dirección a una persona cercana. 6 de los 8 grupos de la Junta del Colegio se han alzado en su contra. Los estatutos del gremio prohíben la repetición de cargos consecutivos. Y terminamos en las páginas de Madrid de ABC. Los políticos informarán hasta de sus comidas. Entra en vigor la ley de transparencia. Una nueva norma obliga a hacer públicos los sueldos, agendas, lobbies, alquileres y subvenciones en la Comunidad de Madrid.
Es la música de este lunes, esta noche concierto de Bob Sands en el Café Central, Pablo López.
Será la primera de las 3 actuaciones que el cuarteto de jazz liderado por Bob Sands protagonice en el Central con entradas a 16 euros y medio. Sands es vecino de Madrid desde 1992, pero nació en Manhattan en 1966 y podemos hablar que es un músico de nacimiento. Con 5 años comenzó a tocar el piano y con 9 el saxofón. Además de importantes colaboraciones internacionales, en España es habitual de conciertos y grabaciones con Sabina, Miguel Ríos, Marta Sánchez y muchos más. Con su saxo llegamos a las 6:30 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, que buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid. Información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora ya vamos encontrando en las entradas a la capital el tráfico lento en dos vías, en la A4 en Valdemoro y Pinto y en la A42 a su paso por Casarrubuelos y Parla. En el resto de la red viaria madrileña, también en la circunvalación M40, encontramos tráfico en aumento entre Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la circulación de los trenes de la red de cercanías de Madrid. En cambio, en el metro, tengan en cuenta, lo venimos contando desde las 6 de la mañana, la línea 4 de metro va a estar cerrada. Durante los próximos dos meses se hace una remodelación general de toda la línea, de la catenaria, de algunas instalaciones en las estaciones. Se pone en marcha un servicio alternativo, que es lo relevante hasta ahora de la mañana, de autobuses, entre Pinar de Chamartín y Avenida América. A partir de ahí, para el resto del tramo de la línea entre Avenida América y Argüelles, se refuerza la 1, la 2 y la 6, así como los autobuses de la MT que cubren toda esa zona de Madrid. Al comienzo de esta jornada es una noticia relevante la interrupción del servicio de la línea 4 durante dos meses, jornada de 13 de enero, lunes, con mucho frío, hace muchísimo frío. De hecho, la Comunidad de Madrid está en aviso amarillo por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana, temperaturas bajo cero, ahora mismo en toda la región, pero bajo cero, hace mucho frío. Tenemos un grado negativo en la sierra, 2 bajo cero en Madrid capital, 4 bajo cero en la zona sur, o por ejemplo en el corredor de Henares, 5 bajo cero en Alcalá. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Anoche se jugó en Arabia Saudí, en Jeddah, en el estadio del Rey Abdalá, la final de la Supercopa de España de fútbol, en este nuevo formato que ha llevado allí la Federación Española, formato 4. Venció el Real Madrid los penaltis. Tiró bien los penaltis y el Atleti los tiró mal. Un encuentro al que asistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que destacó lo que ha supuesto esta celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. Ha podido constatar la presidenta de la Comunidad de Madrid que han dejado entrar a las mujeres a un estadio de fútbol sin restricciones, o por lo menos durante estos días, con lo que significa un paso de este tipo en un país como Arabia Saudí.
Esta Supercopa estrena un formato nuevo, también estrena un nuevo lugar donde celebrarse y estrena también algunas medidas que suponen un cambio social en este país, como el hecho de que por primera vez las mujeres hayan podido asistir en libertad a un encuentro de fútbol aquí en Arabia Saudí.
Díaz Ayuso presenció el partido desde el palco del estadio y luego bajó al césped a saludar a los futbolistas y estuvo ahí sin taparse la cabeza, sin ponerse el velo. Le han elogiado la presencia y el gesto el alcalde de Madrid, José Martínez Almeida, o la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Luego, en el tiempo del deporte, por supuesto, en Onda Madrid se glosará convenientemente lo ocurrido ayer, como hicieron nuestros compañeros de Onda Madrid en la transmisión, en el partido final de la Supercopa que ha ganado el Real Madrid al Atlético de Madrid en los penaltis. También se hablará y mucho esta mañana del macrogobierno de Sánchez, el más grande desde que en 1979, después de aquellas elecciones, el presidente Suárez formara el gobierno de la UCD en el 79. No había un gobierno tan grande desde entonces. 22 ministros, esto ahora que estábamos con lo del fútbol, que se hacen las fotografías estos de la doble página, que no, para que quepa todo el equipo celebrando la victoria, pues para el Consejo de Ministros va a haber que hacer una foto a doble página, porque no caben todos en una página normal. 22 ministros que van a prometer su cargo hoy en la zarzuela ante su majestad el rey. Por cierto, que el ministro de Universidades, el profesor Castells, fue profesor del rey en la Universidad Autónoma allá por 1991 y tiene en gran estima al jefe del Estado, como no podía ser de otra manera, el profesor Castells. 22 miembros del gobierno, 11 hombres, 11 mujeres. Sánchez compareció ayer, el presidente, el que ha formado este gobierno, en una comparecencia de estas que ya empieza a ser habitual en muchos niveles y muchas órdenes de la vida pública, que es sin preguntas. Los periodistas son como el cartón piedra. Luego sí se entretuvo Sánchez en hablar con los periodistas como si eso sea, como si fuera un gesto de condescendencia con los periodistas. La función del periodismo es preguntar para que la opinión pública tenga información. Si no hay preguntas, no hay información. Luego los periodistas cuentan, evidentemente, lo que Sánchez dijo después, y habló de Cataluña, y que va a llevar personalmente el diálogo con Cataluña, junto con la vicepresidenta Calvo, que se va a ver la semana que viene o en los próximos días con el presidente de la Generalitat, Quintorra, que lo sigue siendo, por cierto, a pesar de que la Junta Electoral Central le ha quitado el acta de diputado, y si no es diputado, no puede ser presidente de la Generalitat, con lo cual el presidente del Parlamento y el presidente de la Generalitat están limitando otra vez su terreno camino de cometer el delito de desobediencia. Pero, en fin, el caso es que Sánchez no ve un impedimento en este momento, esa situación de Torra, para reunirse con él, que está pendiente de sentencia firme en el Supremo y que le inhabilitaría como presidente de la Generalitat. Eso lo sabemos porque Sánchez lo habló con los periodistas después de la comparecencia. No hubo preguntas. ¿Qué dijo Sánchez en esa comparecencia sin preguntas? Que el gobierno tendrá una sola voz.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Dice Sánchez que la prioridad del gobierno es la gestión económica y también el diálogo.
Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación.
Dicho por Sánchez, pero sin posibilidad de preguntar. Luego, como les digo, corrillo con los periodistas, donde anunció que va a reunirse con Torra, o confirmó que va a reunirse con Torra y que es la legislatura del diálogo y que el diálogo lo va a llevar él personalmente junto con la vicepresidenta Calvo. Hay encuestas en estas horas, entre ayer y hoy, en el ABC y El País. La de ABC de GAT3 lo que dice es que el PSOE desciende en la intención de voto y que acorta su diferencia con el Partido Popular, se acerca mucho el Partido Popular. El resultado al día de hoy sería otro bien distinto, pero las elecciones tocan dentro de 4 años. Pero ahí está esa encuesta que ofrece el diario ABC y otra El País, en la que dice que el 46,4% aprueba el actual gobierno de coalición y el 42,4% no. Es decir, hay bastante división entre la opinión pública sobre el tipo de gobierno que se ha formado. Por lo demás, otras noticias. A esta hora, en Onda Madrid, con David Herráez y Loli Jurado. Rodríguez Zapatero rehúsa declarar ante la justicia de Bolivia.
El expresidente califica la petición de la Fiscalía de surrealista y rechaza acudir a Bolivia para declarar. Asegura que no tuvo ningún conocimiento del incidente en la Embajada de México en La Paz y que se enteró por la prensa.
47 detenidos por tráfico de personas entre Gibraltar y España.
Los arrestados cobraban 7.000 y 8.000 euros por persona por falsificar un visado de estancia en Reino Unido y gestionar su viaje de manera ilegal de Gibraltar a España. Se calcula que la organización habría obtenido beneficios superiores al 1.000.000 euros.
El Open Arms y el Sea-Watch 3 a la espera de puerto.
Ambos buques esperan autorización para poder desembarcar a 118 y 119 personas respectivamente tras haber protagonizado varias operaciones de rescate. El Sea-Watch 3 denuncia que 2 barcos y una lancha de la Guardia Costera de Malta no ayudaron a los inmigrantes.
10 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
¿Eh? Además, 9 personas han resultado heridas en los 10 accidentes mortales registrados desde el viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. 5 de los fallecidos son motoristas.
La gripe alcanza el nivel de onda epidémica.
Se contabilizan más de 54 casos por 100.000 habitantes en los primeros días de 2020. Los expertos anticipan que los contagios aumentarán progresivamente hasta superar los 200 casos por 100.000 habitantes.
Crece la tensión en Irán.
Mientras el gobierno iraní moviliza fuerzas antidisturbios para impedir protestas por el derribo del avión ucraniano y detienen durante unas horas al embajador británico, un nuevo ataque con misiles a una base iraquí con presencia de tropas norteamericanas causa 4 heridos entre los militares locales.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con un cierre de una línea de metro, en concreto, Pablo López, la línea 4.
Que estará inoperativa durante 2 meses por obras de mejora y modernización. Para paliar las molestias a los usuarios, la empresa municipal de transportes ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses entre Avenida América y Pinar de Chamartín. Cubrirá así en superficie el recorrido de la línea 4 entre las 6 de la mañana y la 1:30 de la madrugada, con 35 autobuses que circularán con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos.
Nuevas paradas y horarios también para los autobuses de Rivas.
Desde hoy la línea 1 de autobús amplía su horario. A partir de ahora iniciará su ruta a las 6:20 de la mañana. El día 20 comenzarán a funcionar 2 nuevas paradas de la línea 331 en la avenida Ramón y Cajal, que contarán con marquesina para mejorar la espera de los viajeros. Las medidas forman parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento del municipio y el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid para mejorar el transporte local de la ciudad.
Los últimos de Filipinas en Chamberí.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, copresiden el acto de inauguración de la estatua dedicada a los héroes del sitio de Baler, conocidos como los últimos de Filipinas. La talla que representa quien estuvo al mando de ellos, el teniente Martín Cerezo, se encuentra situada en la plaza del Conde de Valle de Suchil, esquina con la calle Alberto Aguilera.
Y arranca una nueva edición de Madrid Fusión.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, inaugura hoy la 18ª edición de Madrid Fusión, la mayor feria mundial de gastronomía, que se celebra en el recinto ferial de IFEMA hasta el próximo miércoles. Japón, Sudáfrica y Rusia son algunos de los destinos invitados, y el dulce tiene un lugar destacado, con representantes de la heladería creativa y la repostería libre de azúcares e ingredientes artificiales.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Parla ha obtenido una nueva pajarita azul, un galardón que concede la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel, por la gestión de la recogida de estos materiales en el municipio. Este es el tercer año consecutivo que el consistorio parleño recibe este premio, que esta edición ha sido concedido a 35 entidades locales. La entrega de estas distinciones será el próximo 4 de febrero. Y además les contamos que, considerado como uno de los mejores fotógrafos actuales, el premio Príncipe de Asturias de las Artes 1998, Sebastián Salgado, expone su muestra Gold Tierra Quemada en el Centro de las Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada hasta el 9 de febrero. En total son 56 imágenes de gran formato en blanco y negro que retratan la actividad de una mina de oro a cielo abierto que evocó durante 10 años el mito del dorado.
En el corredor de Henares nos espera Esther Bernabé.
Información de servicio público: en Rivas comienza hoy una huelga en las piscinas municipales. Monitores y socorristas convocados a paros que, como decimos, se inician en esta jornada. Sabremos las causas. Y los vecinos de Eurovillas, tanto en la zona de Nuevo Baztán como de Villar del Olmo, se quejan de que no se pone remedio para evitar el hielo que aparece en las calzadas en estos días de bajas temperaturas. Hemos llegado a 4 grados bajo cero en algunas zonas por la noche. Denuncian que no se haya esparcido sal en sus calles y en sus plazas.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Importante proyecto de investigación se presenta esta mañana en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para largos supervivientes de cáncer. Utiliza un sistema de inteligencia artificial y Big Data para estudiar la evolución de los pacientes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visitará el servicio de oncología médica de este centro hospitalario. Y en Móstoles buscan voluntarios para participar en sus recreaciones artísticas en la Escuela de Actores del municipio. Mañana martes a las 7:30 en el Centro Sociocultural Joan Miró realizarán una masterclass para todos los que estén interesados.
Buscamos cómo se presenta el día en la sierra con Elvira de Luis.
La Biblioteca Miguel Hernández de Collado Villalba amplía su horario en fecha de exámenes para atender a la demanda de los estudiantes. Hasta el 9 de febrero abrirá de lunes a viernes de 8:30 a 9:30, los sábados de 9 a 8:30 y los domingos de 9 a 8. El Escorial realiza mejoras en los colegios públicos con cargo al superávit de los presupuestos de 2018. Entre otras cosas, se ha puesto en marcha la renovación de la instalación eléctrica del colegio Padre Gerardo Gil. Y en Torrelodones ya están aprobados los presupuestos de este año 2020 por un importe de 25,5 millones de euros.
Y terminamos en el norte con Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, este lunes 13 comienza en San Sebastián de los Reyes con la presentación de los nuevos medios de limpieza urbana que ha adquirido el consistorio, con el objetivo de poder reforzar el servicio de limpieza, algo muy demandado, por cierto, por los vecinos. Por otro lado, en Alcobendas esta tarde se va a presentar la programación de las fiestas de este año en honor a la patrona de esa ciudad, Nuestra Señora de la Paz. Los festejos comenzarán oficialmente el próximo 14 de enero con un pregón a cargo de la soprano Ainhoa Arteta. Y por último, y en materia cultural, en Alcobendas salen a la venta las entradas para el concierto que el cantautor Pedro Guerra ofrecerá el próximo viernes 17 en el auditorio de esa ciudad, en el marco de su gira titulada Golosinas.
A las 6:45 de la mañana en Buenos Días Madrid, segunda revista de prensa, la dedicada a las primeras páginas, Loli Jurado.
Pues portadas que comenzamos, por ejemplo, analizando en el diario El Mundo, que titula Morales pagó a precio de oro 169 vídeos a la consultora de Podemos. Neurona Consulting cobró 1,3 millones de euros a través del Banco Central de Bolivia. El Mundo accede a los contratos que el gobierno de Evo Morales dio a dedo a la empresa ligada a Monedero. Neurona cobró 3 meses antes de las elecciones españolas, se instaló en nuestro país y trabajó para Pablo Iglesias. Los vídeos solo duraban entre 30 segundos y 2 minutos para colgarlos en redes sociales. También encontramos en la portada del Mundo, habrá varias voces en el gobierno, pero una misma palabra, una frase textual de Pedro Sánchez que reivindica, como dice el titular del Mundo, una legislatura de diálogo y subraya su autoridad en el Consejo de Ministros. Nos vamos hasta la portada de La Razón. Sánchez busca fiscal general para desjudicializar Cataluña. Será clave en la semilibertad de Junqueras y los procesos aún abiertos. La magistrada del Supremo, Ana Ferrer, la fiscal Almudena Lastra y la consejera de Justicia de Valencia, Gabriela Bravo, entre las elegidas para sustituir a Segarra. En la portada del País, Sánchez anuncia una legislatura de diálogo social y territorial. El presidente afirma que en el gobierno habrá varias voces, pero una palabra. El Ejecutivo prevé negociar una subida moderada del el salario mínimo. El líder socialista ofrece una reunión a Torra antes de iniciar la mesa de diálogo. También en la portada del País, el derribo del avión ucranio abre una brecha al régimen iraní. La protesta de los jóvenes se extiende por campus y ciudades. Y terminamos en las páginas de ABC, en la portada de ABC. Sánchez mantiene su cita con el inhabilitado Torra y pilotará la negociación con el secesionismo. El presidente se apoyará en Carmen Calvo para desarrollar su estrategia en Cataluña. Advierte a Podemos de que el gobierno tendrá varias voces, pero una sola palabra. La fotografía de portada es hoy para Pedro Sánchez. Con este pie de foto desplante al rey. Pedro Sánchez no acudió ayer a Zarzuela para comunicar al rey la composición de su nuevo gobierno, una formalidad que ha sido norma en democracia. El presidente sí compareció durante 10 minutos en la Moncloa para presentar su mastodóntico ejecutivo con 22 carteras.
Y a las 6:48 vamos con otros asuntos.
Onda Madrid. Deportes.
Fiesta del fútbol madrileño en Arabia Saudí con esa final de la Supercopa disputada entre Real Madrid y Atlético de Madrid que se llevaron los blancos en la tanda de penaltis. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Fin de semana con parón en la Liga por la disputa de la ronda de 32avos de la Copa del Rey y, por supuesto, la Supercopa de España. Pero sí, además hemos tenido fútbol femenino, baloncesto, tenis y motor, aunque, por supuesto, comenzamos con la Supercopa jugada entre Real Madrid y Atlético que Carlos Rodríguez, evidentemente, se viene desde Jeddah, Arabia Saudí, hasta la capital. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Supercampeón de España, el Real Madrid. La primera vez que se jugaba esta Supercopa en Arabia con este formato de 4 equipos. y el conjunto merengue, otra vez de la mano de Zinedine Zidane, vuelve a levantar un trofeo. Una final que se resolvió en la tanda de penaltis, partido competidísimo, igualadísimo. Es cierto que en líneas generales durante gran parte del encuentro tuvo más dominio, más control y mejores ocasiones el Real Madrid, pero en el tramo final de la prórroga, sobre todo el Atlético de Madrid tuvo un arreón tremendo, jugada destacada y súper importante. Una acción de Valverde cuando Morata encaraba a tres minutos del final solo a Courtois, le hizo falta, supuso la roja para el uruguayo del Real Madrid, pero quizá fue una acción que al conjunto merengue le salvó de la derrota y le permitió llegar a la tanda de penaltis. Luego los penaltis, muy superior el Real Madrid, que anotó los cuatro, Carvajal, Rodrigo, Modric y Ramos, mientras que el Atlético de Madrid falló dos y por tanto la Supercopa de España se marcha para las vitrinas del Estadio Santiago Bernabéu.
Y poca suerte para los equipos madrileños en la Copa del Rey, ya que solo Leganés y Rayo Vallecano consiguieron clasificarse para la siguiente ronda, donde estarán también Atlético de Madrid y Real Madrid. No estarán ni Getafe, Fuenlabrada, Rayo Vallecano y San Sebastián de los Reyes. El resultado de todos los encuentros con equipos de la Comunidad de Madrid fueron los siguientes: Real Murcia 0, Club Deportivo Leganés 4, Baracaldo 0, Rayo Vallecano 2, Badalona 2, Getafe 0, Recreativo 0, Fuenlabrada 0, Rayo Majadahonda 1, Tenerife 1 y San Sebastián 0, Español 2. El sorteo de los 16avos con Real Madrid, Atlético, Leganés y Rayo Vallecano mañana martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y la jornada número 16 de la primera Iberdrola, la Liga Femenina, dejó los siguientes marcadores para nuestras madrileñas: Rayo Vallecano 3, Logroño 2, Betis 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Tacón Real Madrid 0, Barcelona 6 y Atlético de Madrid 1, Sporting de Huelva 0. En este último encuentro escuchamos a Pablo López, técnico rojiblanco, y su futbolista Deina Castellanos, tras seguir segundos en la clasificación con estos tres puntos.
Hacemos todo lo posible siempre para ganar, siempre, y creo que somos muy, muy protagonistas en el juego, siempre queremos llevar iniciativa, pisamos muchísimo área, pero luego hay situaciones que tú no llegas a controlar, ¿no? Que es el acierto, ¿no? Es el acierto. Entonces, bueno, pues al final, como dices tú, volvemos a sumar tres puntos y empezamos con una buena dinámica después de este último empate que en Vallecas, y bueno, yo me quedo un poco con lo... Yo te lo cambio un poco. Yo digo que de cuatro últimos partidos, tres victorias y un empate.
No, muy feliz primero que nada por el resultado, muy feliz por la oportunidad de poder jugar y debutar con este gran club y muy feliz por toda esa gente que vino a apoyar al equipo.
En baloncesto, victoria del Real Madrid por 72-87 en el derbi madrileño ante Movistar Estudiantes, que deja a los madridistas líderes de la Liga CB y los estudiantiles últimos clasificados de la misma. La Pro Vítola en bando blanco y Arteaga en el de los del Ramiro dijeron lo siguiente tras el encuentro.
Contento, ¿no?, de seguir en racha, de seguir ganando. Creo que, bueno, como decís, el primer tiempo fuimos un equipo muy sólido, un equipo que dominó al Estudiantes y, bueno, el Estudiantes creo que más individualmente en el segundo tiempo, sobre todo en el último cuarto, reaccionaron, pero bueno, creo que en línea general nuestro partido es bueno también.
Sí, sobre todo dar las gracias a la afición por haber venido, por haber acompañado en este partido. Y bueno, la verdad que remontar 20 puntos abajo contra el Real Madrid pues es bastante complicado. Hemos tenido un momento de bastante acierto en la línea de tres, que nos hemos puesto creo que casi a 10 puntos. Y bueno, nosotros seguíamos confiando en que podíamos remontar, pero bueno, al final ellos han tenido el acierto que han tenido bastante alto y eso pues nos ha complicado bastante.
Y derrota 69-85 para Fuenlabrada ante el Betis, que como con Estudiantes deja a los fuenlabreños en el fondo de la clasificación. Y J. Cuspinera, el entrenador de los del Fernando Martín, contestaba así a su posible continuidad o no en el banquillo fuenlabreño.
Ya me preocupa que Fuenlabrada salga adelante. Yo trabajo cada día para que Fuenlabrada salga adelante. Si alguien tiene que tomar una decisión o quiere tomar una decisión, eso no es algo que dependa de mí. Mi trabajo es trabajar y no me preocupa Fuenlabrada.
Por cierto, el Real Madrid de baloncesto espera hoy rival en el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en Málaga, que se celebrará el mes que viene. En tenis, España no pudo ganar a Serbia en la final de la ATP Cup disputada en Australia, tras solo poder vencer el partido de Roberto Bautista y perder Nadal ante Djokovic y también el doble con Feliciano y Carreño. Y por último, en Rally Dakar, buenas noticias para el madrileño Carlos Sainz, que ganó la séptima etapa y sigue líder de la general, y Fernando Alonso, que fue de nuevo sexto, pero sin duda fue una jornada triste para la carrera por el fallecimiento tras un accidente del motociclista portugués de 40 años, Paulo Gonçalves, que ha llevado a la organización a suspender la octava etapa de hoy, tanto en cuatriciclos como en motos, en homenaje al malogrado piloto.
Y como cada mañana llega la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
acción y fantasía en la lectura de Donde no había lobos, la epopeya de Anciana, que cargada de sabiduría y fuerza interior, ayudada por lobos y vecinos, hace frente a las hechiceras que quieren acabar con toda forma de vida, humana, animal o vegetal. Ella lidera una serie de personajes singulares envueltos en un conflicto ancestral, fantasía otorgando otro nombre al Alzheimer, que aquí se convierte en un injusto encantamiento que nos libera de un pasado incómodo. Lección de vida y oda a la libertad, Pepa Gómez Lillo es su autora.
La exposición, en realidad, del conflicto entre brujas y humanos no deja de ser un claro reflejo de la sociedad actual, donde sufrimos un cambio climático brutal, por ejemplo, y sin embargo parecemos ajenos a él, donde se vulneran sistemáticamente los derechos de las demás especies animales y vegetales, ¿no?
Inaugurada la nueva programación del año en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, nos acercará los próximos días títulos teatrales como En el Bosque, basado en el humor y la valentía de su protagonista, o Sueños y Visiones de Rodrigo Rato. Ya en febrero, La Dramaturgia de Carolina Román en Juguetes Rotos o La Pasión de Yerma en la versión de Lola Blasco. Para cerrar trimestre con Rojo Estándar de Darío Dumont, en un ciclo donde destaca la pieza más emblemática del bailarín Israel Galván, premio Nacional de Danza 2005. El género operístico sale a la calle y traspasa fronteras gracias al acuerdo entre el Teatro Real y el Instituto Cervantes, por el que 12 de sus centros, en Nueva York, Moscú, Roma, Viena, Lisboa, Nueva Delhi o Rabat, divulgarán las representaciones escénicas del Coliseo madrileño. El comienzo de otras posibles colaboraciones para la difusión de la música, las artes y la cultura española a través de exposiciones, préstamos y depósitos.
El poder. Extendiéndose por el tiempo. Ella era. Su nombre se pierde en la bruma. Era como usted, Drácula, una princesa.
Drácula, que habita en el Teatro Fernán Gómez, el conde de Transilvania, en su biografía no autorizada, que llega 122 años después que Bram Stoker le diera la vida, pero nada tiene que ver con aquel que conocimos. Encarnado por Jacobo Dicenta, nos muestra aspectos conocidos de este personaje, pero también otros que han permanecido ocultos. Con sentido del humor, erotismo y sin tener claro si falleció o ha llegado a nuestros días, convertido en estrella del rock. Ramón Paso es su director.
Eso es un giro, eso es un guiño, eso es una forma de vestir la función. Lo importante de Drácula es que es un gran sensualista, es un gran seductor, es un ser oscuro que te roba como si fuese una sombra.
Homenaje a Prince en un especial de los Grammy tendrá lugar el 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dos días después de la gala de celebración de la 62 edición de estos premios. John Legend, Chris Martin, Alicia Keys o Juanes son algunos de los elegidos para este evento. Cool.